Estás en Todo Pasa.
No, son una banda de vagos que conocen al dueño de la radio y dijeron, vamos a juntarnos, todo amigo y listo. Y encima le pagan. Increíble, pero que te hacen reír y te hacen pasar un lindo día.
Todo pasa. Información, humor y compañía. Las únicas tres cosas de las que somos capaces. Acá por Boeing 97.3.
¿En qué momento empezó con las estafas?
Cuando me di cuenta de que en la Argentina el que trabaja no tiene tiempo para hacer plata.
Tenemos una denuncia de desaparición de persona. Afincado en la ciudad de Rosario.
El truco se mide.
Simplemente desapareció.
Qué fuerte.
¿A dónde está?
El teniente coronel Ríos espera que esto se resuelva rápido.
Puede bajar la persiana, no sé nada, chicos.
Por favor.
Tranquilo.
Baja la luz.
Los negativos son del fotógrafo, ¿no?
Sí, la puta madre.
Yo ya la vi.
¿Se tienen esas fotos?
Wow. Yo ya la vi ayer.
Mariano Márquez es el tipo que estaba con Samir esa noche.
Lo tiene servido, Márquez. ¿Qué es lo que está esperando?
Qué bueno.
$1,000,000.
Yo no puedo. Es solamente dejar un paquete.
Y pusieron a Cervera, flor de hijo de puta, torturador.
Yo creo que si Gabriel no aparece es porque Cervera ya lo encontró.
¿Qué tiene que ver Cervera en todo esto?
¿Encontraron algo?
No, nada.
¡Wow! Tremendo.
Un allanamiento ilegal, Cervera.
Tremendo.
Necesito una orden para estar acá.
Estamos mirando el tráiler con los protagonistas.
Estamos mirando el tráiler con los tres tipos sentados acá. Es una cosa de loco.
¿Querés café?
Sí.
Cortadito.
Nico Franchella.
Nico Franchella acaba de pedir un café.
Para Nico Franchella un cortado.
Sí, un cortado.
Un cortado.
Acortado. Matías, ¿qué crees?
No, yo estoy bien.
Nada.
¿Nada?
Nada. ¿Lucas?
Con mi agüita acá.
Bueno, con el agüita.
Muy bien. Cortado entonces para Nico Franchella. ¿Un crimen argentino?
Una locura.
Bienvenido.
Una locura. Chicos. Bienvenidos a los tres.
Muchas gracias.
¿Cómo están? ¿Bien?
Muy bien, por suerte.
Bueno,
ayer hicieron su primera recién acá. Lucas Comina, que es el director, nos decía que fue... Bah, los tres nos decían que es la primera vez que la ven ante público. Ya la deben haber visto aunque sea... Una vez aunque sea la vieron. ¿Antes de lo de ayer, lo de anoche?
Y yo la vi un par de
veces. Vos la viste un par de veces. ¿Cuántas veces la ve en la sala de edición? No tengo ni idea, sé.
No,
10,
no,
15, 20, 50, 100.
Perdés la cuenta.
Sí, sí. Bueno, pará, pues, se llevaron un montón de buenos comentarios, me parece, ayer.
Sí. La recepción, la verdad que estuvo muy bien.
Uh-huh.
Estaban llenas dos salas.
Sí.
Y bueno, cuando salimos nos dimos cuenta que...
Hubo aplausos al final.
Muchos aplausos.
Hubo aplausos al
muchos aplausos.
Vamos a hacer un repaso. Primero el cortado de Franchella.
Sí, el cortado de Franchella.
Es importante.
Está en camino. Después si algo.
Pará, sí. un crimen argentino que se presentó. Vamos a charlar con Nico Franchella, con Matías Meyer y con Lucas Combina. Que es el director de la peli. Que, a ver, vamos a empezar para los que no la vimos, no tenemos ni idea y demás.
Se estrena el jueves que viene.
¿Qué vamos a ir a ver?
Y
para
vamos
los que no tenemos idea.
Vamos a ver un thriller de suspenso, intriga, que está ambientado en Rosario en 1980. Uh-huh. Es un caso que llega al juzgado de Suárez y pone a cargo a dos secretarios jóvenes.
Jorge Eldo, esos nombres que a vos te gustan porque te acordás siempre el nombre de los jueces. Jorge Eldo Suárez, juez de la ciudad de Rosario.
Exactamente. Perfecto. Que pone a trabajar a estos dos pibes que están iniciando su carrera judicial a cargo de Nico Franchella y Matías Meyer. Y tienen adelante el caso que será el caso de sus vidas, digamos.
Sí.
En un contexto complicado en la República Argentina, con una historia que atraviesa el relato, digamos, con una militares, digamos, claro, subordinados
no
al
es
poder.
Es una dictadura, y eso es importante decirlo.
Lucas, toda la película la hicieron acá, toda la película se hizo en Rosario.
Íntegramente en Rosario, filmamos enero, febrero, bien, en las calurosa ciudad de Rosario.
Padecieron
se
el
cagaron de calor grabando acá.
Mal.
Total. Sí, fue fines de enero, todo febrero y unos días de marzo.
Me da mucha impresión tenerlo a Nico Franchella al lado porque vengo de clavar. En la mira y vengo de clavar.
Pachelo. Sí, Centeno, para que no se pueda decir.
Es Centeno, que es el vecino de María Marta. Eso después lo pregunto. A él recién decía, digo, vengo de verte tú ahí al
corte toalla de Pachelo.
El último mes vengo con Nico Franchella.
La dictadura es paisaje acá. Porque no es sobre
atraviesa
la dictadura, es
no,
bueno decirlo.
No, pero sí tiene una importancia el contexto, bien, digamos, porque obviamente atraviesa la historia y yo creo que el caso se hubiese resuelto de otra manera en otro momento, claro, hubiese pasado otras cosas. En ese periodo, obviamente, con la policía metida dentro de las instituciones, todo, condicionando la justicia, era obvio que el camino, digamos, iba a ir por otro lado. Uh-huh. Aparte, ellos tenían que luchar en busca de la verdad con una policía que quería hacer las cosas a su manera.
Yo quiero saber cómo fue manejar 504, Matías, que está en muy buenas condiciones. Palanca al volante.
Palanca
al volante. Dejaste la vida. Con la dirección.
Una experiencia. Tiene un don
para manejar el 504.
No, era divertido. Teníamos nuestras excursiones acá con Nico.
Pero la llevaba de verdad. La llevaba bien.
La llevaba muy bien.
Es muy jodido manejar ese auto.
No, que digo, más duro. Vamos con otra toma. No de toda la vuelta manzana que está toda la calle cortada.
504 color ladrillo, licenciada hermosa.
No, entre Nico con el bigote y el auto de época pasamos desapercibidos.
Eso fue enero un 504. Enero un 504.
Sin aire.
Se cagaron de calor, la pasaron como sí.
Y de camisa,
Y de camisa, se cagaron de calor.
Cierren las ventanas que sonido no. Trajecito con corbata.
Che, la rompen los dos, pará, esto te lo digo, Nacho, de fondo de mi corazón. La rompen los dos. Están súper recontra bien, pero hay un par de bases: Bordón, Pipo Luque y Grandinetti. Grandinetti es Kaiser Sose. Cuando aparece, parece que aparece el mal personificado. Es una cosa impresionante. No sé qué, es fantástico. Es realmente una cosa de loco.
Hace poco vino
amigo acá.
Modo sufrimiento, porque yo le digo siempre: vení. Odia venir, odia que le hagamos preguntas.
No, quiere hablar.
La pasa mal, se chiva todo. Pero se fue de acá todo transpirado, me dijo: te odio. Y aparte lo putean de todos lados, porque dice, viene acá y dice: pero yo soy kirchnerista, lo asumo, lo digo.
Y si come acá enfrente, aparte del viejo balcón.
Cómete de acá, le digo: vení, boludo, no, pero sufro. Bueno, eso, justo estábamos hablando de Grandinetti.
Pero es la personificación del mal, es una cosa impresionante. No sé, digo, laburar con semejante elenco, más allá de que ustedes dos están en un nivel superlativo. A eso me refiero, digo, no sé cómo fue laburar con toda esa gente tan, tan maravillosa.
Y fue, en principio fue escalonado.
Claro.
Porque Darío fue en la última parte del rodaje, vino... Y tuve la suerte de nada, de que le junten todo. Entonces fue tener como siete jornadas intensas con Darío. A Jaca. Prácticamente todo el rodaje juntos.
Jaca,
Pipo, que iba y venía. Bueno, con César no nos cruzamos.
Ni se cruzaron.
No nos cruzamos, pero sí, muy lindo.
Sí, Rita. Nos cruzamos en...
Rita.
Fuera de escena, ¿no? Pero no...
Claro. En las comidas,
claro.
Importante. Muchas comidas.
¿El jueves se estrena?
El jueves 25 de agosto en todos los cines del país.
¿Cuánto tiempo está en el cine? Y pasa a
HBO Max, ¿no?
HBO Max.
No tenemos fecha todavía, estamos esperando, pero tiene que ver.
Hay que ir al cine.
Es una película.
No, hay que ir al cine.
Es una película que se disfruta en el cine. Está bueno verla en la pantalla.
En el cine.
Sí, sí.
Ayer dijiste que nos atravesó, la sufrimos, la vivimos.
Sí.
Aparte del calor, ¿qué otra cosa sufrieron también? Que me imagino que...
No, fue intensa, como decía Nico. O sea, teníamos que hacer muchas escenas, calor, filmar en la calle, por ejemplo, cortar avenidas.
Uh-huh.
Aprovechamos, como decía ayer Matías, a pedir disculpas a la gente que le comunicamos.
No, que se acostumbre. Da un montón de laburo. Nosotros acá desde el primer día que arrancaron...
Es un honor.
Lo empezamos a militar. Ahora también se estrena la de los perros. ¿Cómo es, licenciada? De Machín. El caso este famoso también de acá, los perros en el Parque España. Y también se cortó, y bueno, flaco, hay un montón de gente laburando.
Pero bueno, sí, teníamos que filmar muchas escenas, muchas horas de rodaje. Es complicado también trabajar una película de época porque te condiciona y tenés que, de alguna forma, ambientar cada espacio donde trabajábamos. No es que pones la cámara y filmas.
No.
Sí, entonces hay un trabajo,
no hay laburo, en equipo. Perdón, en el vestuario, esto es mucho más que un elogio. Los relojes,
sí, está todo.
No sé, el calzado, las cosas que están en las habitaciones. Digamos, no está ambientado en la Edad Media, que sacás todo y pones todo de nuevo, sino hace 40 años.
Sí, bueno, la ciudad tiene algo muy, muy positivo, que es, tiene un valor patrimonial importante.
Claro.
Entonces ya ahí trabajamos con buena base, tenemos...
Tenemos, con cosas que quedaron intactas.
Claro, hay muchas fachadas de edificios, calles, que obviamente después lo trabajamos con el equipo de arte, pero ya tenés una buena base.
Después no hay cosas, viste, vamos a ver una película hecha en Rosario y aparecen cosas que no existen en Rosario. De verdad, vos sabés, nos pasó varias veces. ¿Cuál era la película de Machín?
Creo. Claro, sí.
Habían clavado un teléfono al lado del monumento. Nunca
bueno, pero esas cosas son... Hay una escena en Primero de Mayo que está el contramano, pero eso un salteño no lo sabe. Eso lo sabemos nosotros y realmente no afecta al desarrollo de la película cuando te sigue uno de nosotros que te
el,
sigue.
El clásico ojo crítico que pero, no, pero, es difícil
Nico,
salir de ahí.
No, pero ojo crítico, Berreta.
Pero Nico, eso lo sabemos nosotros. Alguien de acá de Berabe uno sabe que eso es.
Crítico, Berreta mío, porque yo me acuerdo que no había ningún teléfono al lado del monumento.
Pero claro, por supuesto.
Me pasaron historias de cada uno. La licenciada quiere preguntar, charlar tranquilo.
No, quería observar que nuestras películas tienen muy buenos departamentos de arte, son siempre se ajustan a la perfección, que no es fácil, ¿eh? A veces cuando uno observa algún desfasaje histórico, bueno, hablábamos del tema de Maradona con esa
con Perón,
fecha,
nosotros que, nos claro, afectó mucho.
Eso es imperdonable, y cuando ocurre bien, se ajusta al tiempo, es muy apreciable para nosotros.
Sí, totalmente, porque aparte no te saca de... quiero decir, cuando no te distrae, que es lo que yo le decía a mi misma loca, porque uno lo ve en Neumolina, ves el monumento, ves el consejo, lo primero que te pasa es que tenés que superar eso para empezar a ver la película, pero eso no va a pasar a nosotros, en Buenos Aires eso no va a pasar. ¿Qué cosas del libro te dejó toquetear Reinaldo Sietecase? Lo que ayer dijiste, respetaste los apellidos como están en el libro, no los apellidos originales, no usaste a Juan, por ejemplo.
No.
Usaste
a
Samid, como está en el libro de Reinaldo.
Y por ahí el libro lo que tiene es más una biografía sobre el personaje, sobre todo al principio. Uh-huh. Eso en la película, bueno, no, la historia va más agarrada a la investigación que hacen los chicos. Pero lo que sí a mí me sirvió toda esa parte para conformar el personaje. Entonces es un dato que todo el tiempo yo iba y venía del guión al libro. Y bueno, ese es el aporte. Yo no estuve a cargo del guión. Uh-huh. Cuando me convocaron como director, ya había un libro cinematográfico. Pero obviamente que había trabajado en base al libro y aparte en base al hecho real.
Claro. Una de las cosas que tiene...
Perdón,
yo estoy apasionado. Aparte estaba sacando fotos, así que estoy más que feliz. Primero, no pude ver la película. Quintana tiene cara de haberla disfrutado.
Y
me encanta, porque envidio su cara de alegría. Les quería preguntar algo un poquito más macro. ¿Qué...? Por lo que veo, somos toda una generación que nos criamos viendo un tipo de cine, pero sin embargo el cine nacional nos ha devuelto siempre un mismo cine, ¿no? No sé cómo explicarlo, creo que más o menos me voy a tratar de hacer entender. ¿Qué creen que miran hoy día los pibes, los directores de cine, ustedes? ¿Qué miran ustedes? Yo me crié viendo ciencia ficción, me crié viendo cine yankee, lindo, ¿no? Malo ni bueno, digo. Y sin embargo, en el cine nacional que he ido a ver, me he encontrado con cine autor, ¿viste? Como que yo tengo esta sensación de que ahora, por fin...
Estamos rompiendo.
Tal vez le debemos mucho a Cifrón, probablemente. Tal vez se lo debíamos un poco a Fabián Bielinski, que lamentablemente se fue. Tal vez le debemos... mucho, bueno, a ustedes, ¿no? Ni hablar, por supuesto, a esto de que por fin esta generación estamos yendo a ver el cine hecho en Argentina que se parece al cine que vimos siempre.
Claro.
Y no al margen de que acá estábamos jodiendo el otro día, acá hubo otra vez la dictadura.
Y porque es una jodiendo, espiral, ¿viste?
Pero que es como que por fin logramos destetarnos un poco de algunas cosas.
Exacto.
Sí, destetar sería la palabra, ¿no, Lick? Que...
Sí.
Bueno, pues no sé ni qué pregunté, creo que fue una opinión. ¿Qué estás mirando vos? ¿Qué miraste vos toda tu vida? ¿Qué miraba Nico? ¿Qué miraba él?
¿Qué admirás ahora? Bueno,
yo creo que la diferencia está en que están apareciendo historias. Estábamos buscando historias que nos pertenecen. Estamos revolviendo un poco, digamos, en esa búsqueda. Y bueno, los que nombraste, por ejemplo, son los que yo veo.
Claro.
A mí una película que me impactó mucho, una película argentina, fue Nueve Reinas, por ejemplo.
Bueno, ahí tenés, claro.
Esa película me quedó para siempre. Yo estaba estudiando y...
Pero vos te acordás, vos debemos traer una edad parecida. ¿Vos te acordás que se decía Nueve Reinas? No parece argentina, decíamos.
Sí.
Pero no es el desmedro del cine argentino.
Es un valor, claro.
Sino no parecía argentina.
Bueno, pero...
Pero no seas boludo, en realidad.
No, porque no hubiese buen cine argentino, no. Nosotros, claro, además, de hecho, en ese momento veníamos de una cosa más de como un realismo mágico. No, pero el realismo como italiano...
Sí, atravesamos Pisa Birrafaso,
con los con Caetano, con los, veníamos de otro lado y esto fue un oasis de ver, tratar de encontrar una puesta en escena diferente, un guión dinámico, rápido, con una edición genial. Bielicki la vio, la verdad, de una manera increíble y nos marcó a todos. Fíjate que tal vez te diría que con poco, ¿no?
Sí,
y
pero,
con todo lo que fue Nueve Reinas, ¿no? Ni hablar.
Claro. Bueno, para mí fue un referente él. Porque aparte estaba estudiando en esa época.
Mirá.
Y fue como una vuelta de tuerca en el cine nacional. Que sí, me pasaba eso de por ahí tener el peso de algunas películas o de un ritmo. Uh-huh. El cine argentino antes tenía un ritmo y yo creo que esa película la aceleró un poco el ritmo, del, sobre todo el relato. No una cuestión de, claro, de montaje, sí, lo que digo, sino que
el relato,
que
sí, tal
el relato, es la historia te lleva. Hay un acercamiento con el público, o sea, te identifica de alguna forma los personajes, uh-huh, los diálogos eran interesantes. Entonces,
no, absolutamente.
Nuestra música empieza a jugar, tenemos una música excelente y por ahí el cine argentino no lo ponía en pantalla. Y,
claro.
Y ahí entra a jugar un poco más el rock, y no lo digo.
Tal vez no habría que dejarlo atrás, a lo mejor en Injusticia de Parte, a Piñeiro, a Marcelo, claro, con ese arranque. Y ni hablar, por supuesto, del trabajo de Campanella en Estados Unidos. Y cuando viene, porque Campanella, con la licencia, somos fanáticos de La Ley y el Orden, bueno, de claro, la serie, sí, de Tom Wolfe, Dick Wolfe, sí. Y él dirigió allá, ¿viste? O sea, agarró un training, sí, maravilloso. Cuando hace El Secreto de sus Ojos,
a veces cuando
por el papá de este muchacho,
criticamos ciertos clichés, ¿no? De un determinado cine argentino de una época, con a lo mejor una escatología excesiva en los diálogos, porque realmente poco natural, no ocurre que toda la gente esté diciendo palabrotas todo el tiempo, muy al lupi.
Yo sí.
Bueno, sí. Vos sos bueno, un caso. Pero... o el desnudo inoportuno, están claro, hablando dos personas de prensa.
Claro,
claro.
¿Por qué sale paso en teta la chica?
Sí,
esa?
Sí. Tiene que ver.
¿Qué tiene que ver?
Claro. Bueno, lo que pasa es que Lucas encima tiene la misma edad que nosotros. 44 tenés, sí, Lucas, más o menos tenemos la misma edad. Entonces, claro, nos criamos mirando, yo son más chicos. Nos criamos mirando más o menos lo mismo.
Más chicos.
Sí, son más chicos los dos.
¿Los dos
del
90?
Sí. ¿Los dos 90?
No, ¿en serio? Decir 90 antes que 31, ¿no?
Qué gente joven.
Igual son
gente joven, en serio.
Che, un detalle, sí, tienen la misma edad que los personajes reales.
Posta,
claro. No, mirá.
Bueno, les quería preguntar, en realidad les quería preguntar por eso, porque uno...
¿Cómo fue la composición?
Claro, uno tiene vínculos o no con algo, con ese tipo de relato, con la dictadura, con... hay una escena con la jaca en la escalera que es tremenda.
Sí.
Tremenda, que se te caen los calzones. No te voy a preguntar cómo hiciste esa escena.
Dale, pero
hay una.
¿Cómo
la hiciste?
Claro. No, pero sí, dale, te puedo decir, y que siempre lo dijimos con Mati, que fue nombrarse esa escena y esta jaca.
Claro.
Y fue muy divertido trabajar con la jaca. Fue muy divertido conocerlo, fue muy divertido compartir escenas con la jaca. Y fue realmente muy enriquecedor, por lo menos para mí, de conocer cómo trabajaba. Y era un niño jugando.
Claro.
Era un diablo.
Un diablo, cara, diablo, una cosas, cara endemoniada.
Endemoniada, pero muy divertido para. Perdón, muy divertido para trabajar. Y esa escena fue lo último que por lo menos intentó él, fue anticiparme lo que iba a hacer.
Claro,
más.
No spoilemos.
Así que,
no spoilemos nada. Sí,
sí. No spoilemos. Pero.
Sin spoiler.
Pero sí.
Sí, pero eso. Fuertísima.
Sí.
Bueno, Matías también tiene dos o tres que son. Son muy fuertes. Y aparte que la frustración todo el tiempo del personaje que no puede, sí, está todo, sí, el tiempo puteando.
Muy, muy apasionado,
claro,
muy impulsivo,
sí,
a diferencia de.
Idealista los dos, super, a su modo.
Súper idealista, pero bueno, ahí se diferencia un poco del personaje de Nico, que es un poco más pensante, más racional, más en sus cabales.
Claro.
Pero bueno, me parece que entre los dos se genera algo copado. Sí.
Sí, chicos, bueno, el jueves que viene en los cines... Nico, perdón, estaba pensando esto, me quedé impactado con tu edad, y la edad de él también. Sí. O sea, vos no viste Carne Somo, Gran Gemelo, Agarrate de Pedo. De verdad pregunto, no, vos más o menos empezaste...
Una memoria...
Sí.
Tengo un don, creo, tengo mucha, mucha memoria.
Sí. Me apuntan a, claro, la que es un tipo recontra obsesivo, así malo, ¿no?
Bueno, estoy en una etapa de no hacerlo más.
Pero ¿ves? ¿Sí? Preguntale a Nico.
¿Pero
Franchella,
con el laburo?
Pero para, con todo, dice,
¿con
el
todo?
Tipo recontra obsesivo.
No, en la vida, sí. No, en el laburo sí, pero un obsesivo bien. Pasa que ahora
es verdad que
tampoco ni quiero hacerlo bien.
Claro. Que, bueno,
¿Te quedaste atascado en un baño, en un colegio, y tuvieron que sacarte con un taladro, romper todo un baño, verdad?
Sí, verdad.
¿Cómo es la historia?
¿Cómo fue eso?
¿Y a qué edad fue eso?
¿Cómo es la historia? ¿Cuándo fue?
Un cortado más, porque es
eterno. ¿Cómo es la historia?
La historia es en primaria, creo que tenía 9, 8. Sí, primer grado, segundo grado. Y me quedé atascado en una silla.
Ah, ya. ¿En el inodoro?
En el inodoro.
No.
Ah, en la silla.
Estaba haciendo una tarea. La goma quedó justamente abajo de la cola del asiento.
Bien. Ajá.
Y yo me sentaba de rodillas.
Ah, entiendo. Okay.
Y decidí.
Y no lo llamaban a Guillermo, al padre Guillermo Francella, venga al colegio, por favor.
¿Viste? No, en vez de levantarme, me metí por el agujero. Hasta que la pera llegó al asiento de la cola. ¿Soy claro?
La Ajá. pera llega al asiento.
La pera llega al asiento.
Sí.
Ya los hombros pasaron los fierros y cuando quiero subir no puedo subir.
No, pará, ¿y cómo
se atrapado?
Y me quedé atrapado en el agujero, no podía sacar la cabeza del agujero.
¿Y cómo se
atrapó? Y tampoco me podía levantar con la silla porque me desnucaba.
Había que romper la silla.
Y entonces la directora...
El colegio gritando todo esto.
Muy,
el colegio gritando, una detonado.
Una vergüenza absoluta. Ahí me llevaron a la dirección.
Sí.
Y ahí me lo sacaron con un taladro.
Impresionante.
Y qué precisión el que manejaba el taladro, te podrían haber.
Bueno, en realidad si ves bien.
Ahí le dijo Tranchela. Claro.
Pero sí.
Había que cuidarlo.
Fue histórica.
Increíble.
Hace mucho.
Sí, increíble. O sea, cumpliste 8 años. Estaba mirando eso, me quedé obsesionado. Cumpliste 8 años y te llevan a ver un argentino en Nueva York con Oreiro, digamos, de tu hijo.
Yo amo esa película.
Increíble. No, que estoy pensando lo chiquito, lo pendejo de eso y lo bueno que está laburando. Increíble.
Bueno, está laburando la banda.
Y para los que vimos de verlo de María Marta.
Centeno.
Barra Pachelo.
Claro.
Y miren en la mira. Está buenísimo.
Está buenísimo. Está buenísimo. Y miren la semana que viene.
Yo fui telemarketer.
En Argentina.
Yo fui telemarketer.
Que fue telemarketer. Para los que
tenía un miedo yo de que pase eso algún día. Es genial, la verdad, es genial.
Chicos, gracias y felicitaciones.
Gracias.
Nos vemos la semana que
viene. Gracias.
Dale, las 11:26, Marianito, dale.